Hace un par de días salieron publicadas pautas, medidas para tener en cuenta, volver a repasar algunas que sabemos, encontrarnos con algunas que quizás no y que la ciencia en este año y pico ha ido encontrando, para tener en cuenta cómo evitar contagios lo más posible, porque sabemos que nada es infalible, en ambientes cerrados. Se viene la fresca, señores. Entonces, potencialmente estaremos más encerrados y potencialmente estaremos, quizás en algunos casos, bajo un poco más de riesgo. Así que a tener en cuenta. Charla con un físico investigador del CONICET que queremos mucho, Jorge Aliaga, en línea. Gracias por atendernos. Jorge, buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, consejos para bajar el riesgo en ambientes cerrados y en el transporte. Publicaron un punteo, ¿verdad, Jorge?
Sí, en realidad transporte, pero se aplica a cualquier lugar cerrado con que uno esté con otras personas. Puede ser el transporte, puede ser una oficina, puede ser un aula, puede ser un restaurante, cualquier
bien,
comercio.
Bien. ¿Nos ayudás con el punteo? Así del otro lado pueden, así corto, efectivo, como si diéramos clase.
Sí, a ver. El punto es el siguiente, las personas contagian COVID sin tener síntomas necesariamente, con lo cual en principio todos podríamos estar contagiando sin sabernos. Entonces, ante esa situación, si vamos a compartir el ambiente con otra persona, tenemos que asumir que alguno podría estar contagiando y tomar recaudos. Sabíamos desde el principio que el contagio posible era, bueno, siempre es a través de las vías respiratorias, es decir, el virus entra por las vías respiratorias, pero ¿cómo llega ahí? Bueno, una posibilidad era que llegara por gotas grandes, que uno cuando habla a veces salen de la boca, y si esas gotas llegan a una superficie y uno las toca, si las lleva a la boca, o si las gotas directamente le pegan en las vías respiratorias, uno se puede contagiar. Hay otra vía que en principio se había desestimado y que ahora se entiende que es muy importante, que es que se llama la vía por aerosoles. Nosotros hablamos, pero mucho más cuando cantamos, gritamos, hablamos. Además de las gotitas grandes, que muchas veces se ven, uh-huh, uno exhala pequeñas gotitas de humedad que llaman aerosoles. Esas gotitas de humedad pueden tener virus si una persona está contagiada. Si esas gotitas de humedad están en un ambiente cerrado, pueden quedar flotando en el aire, ya no caen porque son muy chiquitas, horas, es decir, una o dos horas tranquilamente. Entonces, así como nosotros decimos, bueno, las medidas de precaución para las gotas grandes son barbijo, distancia, porque a la distancia las gotas no llegan, lavarse las manos por si uno tocó una superficie que estuviera con contactos con virus, o sea, limpiárselo. Bueno, ¿cuál es la medida precautoria para los aerosoles? Ventilar, porque como respirar no podemos dejar de respirar, si nosotros respiramos el aire que está contagiado, va, que está con virus, uh-huh, en los aerosoles, uh-huh, podríamos contagiarnos, entonces la medida precautoria en este caso es ventilar. La mejor ventilación, ¿cuál es? Continua, cruzada, distribuida, y en lo posible medida. Continua quiere decir que vos, la mejor ventilación no es abrir cada tanto tiempo, sino dejar siempre un poco abierto, de forma tal que el aire siempre esté corriendo y siempre se esté llevando el aire respirado y entrando aire fresco.
Pregunta básica, recontra básica, pero que quizás oriente. ¿Qué es cruzado? ¿Qué es una ventilación cruzada?
Claro, cruzado quiere decir que si vos estás en una habitación y abrís solo una ventana, por ejemplo, o una puerta, eso no alcanza, porque el aire se mueve muy poco en esa situación. Y eso lo podés ver en un auto. Vos viste que a veces en un auto uno abre un poco la ventanilla de adelante y no entra mucho viento. Ahora, uh-huh, llegás a abrir también la de atrás y se vuelan los papeles.
Bueno, aprendí gracias a ustedes eso. Yo abría solo las de adelante, las del acompañante y el conductor. Probé abriendo la de adelante del conductor y la de atrás cruzada. Y ahí sí se te vuela todo.
¿Viste?
Sí.
Bueno, esto es lo mismo en la habitación. Si en la habitación vos abrís solo una ventana, a uno le parece que, como está abierto, que el aire se mezcla. Uh-huh. Pero se mezcla muy lento. Tarda mucho en renovarse el aire así. Uh-huh. Ahora, si vos dejás, por ejemplo, suponete que tenés un departamento, una casa, donde tenés varias habitaciones conectadas por algún pasillo y demás. Si vos dejás un poco abierta la ventana de una punta, las puertas que dan a los pasillos abiertas, y de otra punta, otro pedazo de ventana abierta de la otra habitación de la otra punta. Bueno, el aire entra por un lado y sale por el otro y circula.
Bien.
Esa es ventilación cruzada, Jorge, que es mucho mejor que la ventilación abriendo un solo lugar.
Hay espacios que no disponen eso. Hay espacios que, y miro este estudio donde estamos nosotros trabajando ahora, tienen únicamente una puerta, no hay ventanas, hay una lógica, claro, que tiene que ver con determinadas profesiones. ¿Ayuda, bueno, un ventilador si yo meto un ventilador con la puerta abierta?
Sí, a ver, Hay lugares particulares, yo diría que un estudio de radio podría ser uno de esos, donde a veces vos tenés sistemas de renovación de aire que tienen ductos, que toman aire del exterior, te inyectan aire del ambiente y tienen otros ductos que lo sacan, es decir, que renuevan el aire. Si vos tenés eso, es como si tuvieras ventilación cruzada, porque hay algo que está metiendo aire fresco y aire que lo está sacando. Ahora, el aire acondicionado split, que es el que la mayoría tiene en sus casas, tanto para frío como para calor, ese no renueva el aire, solo lo enfría o lo calienta. Entonces ese no sirve para renovar el aire. Bien. Si uno tiene un aire acondicionado split, tiene que dejar un poco la ventana y la puerta abierta. Bien. Si vos tenés una sola, digamos, si vos tenés poca ventilación, una opción, como vos decís, es poner un ventilador empujando desde la abertura hacia el exterior, de forma tal que arrastre el aire y ayuda a que se mueva. Una cosa que se suele ver mucho y está mal, por ejemplo, que en los comercios a veces están todos cerrados porque tienen climatización, y la persona que atiende, como está sola, está sin barbijo, y se lo pone cuando la persona, cuando entra un cliente. Eso no está bien, porque los aerosoles que la persona emitió mientras que estaba encerrado quedaron en el ambiente igual. Claro, entonces, claro. Digamos, si la persona está en un lugar que va a entrar gente, tendría que estar siempre con el barbijo. El barbijo siempre sirve como un filtro que minimiza.
No, Jorge, y además está la típica de me lo corro un segundo para que ese mensajito de texto se escuche, ese mensajito de audio se escuche bien y me lo vuelvo a poner. Es un segundo nada más.
Exacto, bueno. Y eso peor todavía, vos me preguntabas al principio por el transporte. En el transporte tenemos una situación que en general es mala, y es que solemos no estar a 2 metros. Eso es un primer punto, transporte público, y que vos ya no estás a distancia, y ahí tenés un riesgo adicional. Si además no te pones el barbijo bien ajustado, de forma tal que el aire salga solo por delante y no por los agujeritos de los costados, digamos, por entre medio de la nariz y la piel, sino que salga solo por delante y se te escapa, el riesgo es mayor. Y si además, como vos decís, por ejemplo, en un transporte se desaconseja ir hablando por celular, porque cuando uno habla, emite más aerosoles. Entonces, todo eso potencia el riesgo. Y por último, lo que te decía es que, digamos, la mejor ventilación, yo te decía al final, era la medida. ¿Qué quiere decir medida? Bueno, acá es la siguiente. Nosotros cuando respiramos, tomamos aire que tiene oxígeno y parte del oxígeno lo transformamos en dióxido de carbono como parte de nuestro metabolismo. Entonces vos podés usar cuánto dióxido de carbono hay en un ambiente comparado con lo que hay en el exterior para saber cuán respirado está el aire. Mientras que el nivel de dióxido de carbono del ambiente sea lo más parecido al de afuera, entonces vos tenés el aire muy renovado y hay poco riesgo de contagiarse. Y entonces por eso se está recomendando. De hecho, yo puse en mi página web cómo armarlos de manera económica y demás, pero digamos, hay universidades que ya lo han tomado esos desarrollos y lo están haciendo, y empresas que lo están haciendo. Vos podés medir el dióxido de carbono en el ambiente y regular con eso ahora que viene el invierno, y eso va a ser importante incluso para escuelas y demás. Vos podés regular cuánto abrir y no, como decías, que viene la fresca, no chupar frío de gusto.
Ah, ok, bien, perfecto, perfecto.
Jorge, buen día. Mario Giorgi, ¿cómo va?
¿Qué tal?
Y cuando llegue el frío, ¿qué pasa con la calefacción, con los calefactores de todo tipo?
A ver, acá lo que tenemos que entender es que el paradigma que teníamos hasta hace un año, de que lo principal era ahorrar energía, acá lo tenemos que dejar de lado. Entonces, si vos no tenés un sistema que renueve el aire, lo que podés hacer es combinar cosas que calefaccionan con dejar un poquito abierta la ventana y que el aire se recambie. Obviamente vas a gastar más energía en calefaccionar porque estás perdiendo calor al abrir las ventanas y las puertas. Pero siempre estamos hablando de cuando uno comparte un ambiente en un lugar de trabajo, es decir, bueno, un lugar de esparcimiento donde no está con las personas con las que convive, ¿no? No estoy hablando de una casa donde vos estás con tu familia.
En todo caso, no avergonzaría a nadie estar con un abrigo mientras está trabajando, si tiene la comodidad para hacerlo, ¿no?
Bueno, esa es una cosa interesante. Argentina tiene una tasa de enfermedades respiratorias que es grande a nivel internacional. Y buena parte de eso se puede explicar porque tenemos una muy mala costumbre de tener ambientes bien ventilados en lugares incluso de trabajo, en escuela. Viste que los chicos cuando llega el invierno tienen mucha bronquiolitis. Todo eso tiene que ver con que no prestamos demasiada atención al tema de la ventilación. En este caso particular de COVID es particularmente importante, pero es una recomendación prestar atención al tema de la ventilación que debería quedarse para siempre por un tema de salud.
Doctor, tenemos algunos mensajes de los oyentes que hacen preguntas. Uno de ellos dice, ¿qué pasa en los ascensores? ¿Cuál es, bueno, la ventilación? Si se puede minimizar el riesgo con aerosoles desinfectantes.
Hay que ver, no, los aerosoles en general no eliminan el virus, a veces eliminan bacterias. No, de nuevo, el problema con el ascensor es que por norma tiene que tener la puerta cerrada. Es una norma de seguridad justamente para evitar que haya accidentes. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que apenas uno sale, la puerta se cierra de nuevo y el aire no llegó a renovarse. Entonces, si el ascensor tiene uno de estos ventiladores que a veces tienen en la parte de arriba, pensemos que el aire que respiramos está más caliente que el aire normal porque pasó por nuestros pulmones, y el aire caliente tiende a irse para arriba. Así que el aire se tiende a acumular en la parte de arriba de los ambientes, en particular en la parte de arriba de la cabina del ascensor. Si el ascensor tiene un ventiladorcito que empuje el aire hacia afuera, con eso alcanza. Si no, lo que hay que tratar es de dejar un rato la puerta abierta hasta que, digamos, para que entre otra persona. Siempre la recomendación, igual en un ascensor, es tratar de no viajar con personas con las que uno no convive, porque ahí está uno un rato, un 10, 20, 30 segundos, pero muy cerca de la otra persona. Sí. Cuanto más cerca uno está, más chance tiene de respirar el aire que respiró otro.
Otra pregunta que hacen, en paseos y plazas casi todo el mundo está con barbijo, pero los runners te pasan resoplando como caballos a centímetros de tu cara y sin barbijo, dice Guillermo de Tigre.
Bueno, a ver, al aire libre si uno está a más de 2 metros no es demasiado riesgoso no tener barbijo, a menos de 2 metros sí, incluso estando al aire libre por el tema de los contagios de gotas, y porque además puede ser que el aire no esté renovándose, no haya mucha corriente de aire y uno de alguna manera tenga cierto riesgo. Ahora, lo que ustedes dicen del runner es así, pero digamos, supongamos que uno está corriendo con otra persona. Bueno, si uno está atrás de la otra persona, va todo el tiempo respirando el aire que tira la otra persona. Entonces eso es mucho tiempo respirando aire a otra persona. Ahora, si uno se cruza con otra persona, por ejemplo, son un segundo a lo mejor que uno está cerca de la otra persona y después ya se alejó. Entonces, con el runner pasa un poco lo mismo. Es cierto que en el momento que exhala, nos puede estar tirando aire y a uno le molesta, le genera como un poco de temor. Tengamos en cuenta también que pasa en general rápido y es poco tiempo lo que deja, digamos. Es decir, que no es lo mejor, pero tampoco es lo peor.
Jorge Aliaga es quien está hablando. Volando la última, Mariana. Estallaron las redes, Jorge. Sí, evidentemente había necesidad de un sabio del CONICET como vos.
Sí, sí. Y sigue con el tema de los ascensores, porque nos preguntan nuevamente cuánto tiempo hay que esperar para que el aire se renueve.
No hay que subir al ascensor. Anda por escaleras y sean 25 pisos. Okay. Ya lo respondí yo, Jorge.
Sí, si se puede. Claro, toda aquella persona que no necesite viajar por ascensor, más seguro.
Mejor, no sí. Anda con arnés. Claro. Quiero tener una Aliaga en mi casa para que me responda a todo. Qué lindo es charlar con gente que sabe tanto. Hablabas de tu página y la publicación de ese aparato que mide dióxido. Mario Giorgi, que es del equipo, es en MacGyver, hace de todo. Así que le vamos a encargar todos un equipo para que mida el dióxido. ¿Cuál es tu página, Jorge, para que la gente pueda allí anotar y comunicarse?
jorgealiaga.com.ar.
Así como suena. Jorge Aliaga es A sin H, Liaga. Placer enorme charlar contigo como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan un buen día, hasta luego.
Jorge Aliaga, quien hablaba, físico, investigador del CONICET, jorgealiaga.com.ar.